Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Escuchan la segunda media hora de nuestro informativo, el noticiero estelar del mediodía, jueves 2 de mayo del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján en el estudio A de Radio Martí, bajo los controles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y la producción de Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora. Vamos a ir a Miami, aquí mismo, en la ciudad, pero a una corte federal. Ahí se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana. Nos va a poner al tanto sobre qué está ocurriendo en esa corte federal, donde se han presentado demandas ya amparadas por la ley Helms-Burton, el título 3, que permite presentar demanda de propiedades confiscadas en Cuba. Esto y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
El opositor y expreso político Ángel Moya Costa fue arrestado el miércoles y aún se encuentra en paradero desconocido, según dijo a Radio Martí su esposa Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco.
Ayer sobre las 10 o 10 y 30 de la mañana, él sale como a 6 cuadras aquí de la sede. Y bueno, y cuando él sale, pasó por el donde estaba el operativo ahí en Porvenir. Yo lo llamo, le pregunto, ¿todo bien? Me dice, no, todo bien, sin problema. Y pasado 5 minutos, bueno, me llama Rodi diciéndome que Moya había timbrado, que lo estaban deteniendo ahí en la calle Concha y Luyano, en un lugar bien cercano y céntrico de 10 de octubre del auto. Y bueno, hasta ahora estamos dando, lo sigo dando como detenido. Desaparecido porque no sabemos dónde está, no sabemos el por qué. Ya iba pasado el horario de terminar el desfile el día primero. Y bueno, Moya sigue desaparecido. El operativo también policial del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional, se mantiene en las esquinas cercanas a la sede nacional. Y bueno, cuando digo las esquinas, en Porvenir y en Calma, evitando de que le podamos tirarle fotos al operativo. Pero ya en horas de la madrugada, sobre la 1 de la madrugada, ya sí se pone enfrente a la sede nacional. Y todo es con el objetivo de impedir que puedan entrar activistas de derechos humanos o damas de blanco a la sede, incluso hasta salida también. Ahí está la prueba de Ángel Moya, que ya no es ni jueves a domingo, fue un miércoles.
El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, fue liberado el miércoles 1 de mayo tras más de 24 horas de detención en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas. Báez dijo a Radio Martí que durante la detención no faltaron las amenazas por parte de los represores.
Fui detenido arbitrariamente el día 30 de abril para evitar que pudiéramos preparar algún tipo de manifestación pacífica en el 1 de mayo, o sea, en la Plaza de la Revolución o cualquier otro tipo de escenario. Afuera de mi vivienda, o sea, en días anteriores yo estaba publicando el estado de sitio. Teníamos aquí tanto María Josefa como yo y varios activistas en otras partes de la capital, rodeados por la Policía Política y Policía Nacional para impedirnos salir de las viviendas. Y cuando salgo ya ahí me trasladan a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas y me dejan allí con un acta de un supuesto desorden público. Eso es un fenómeno que justifica que te tengan ahí. Y fui liberado entonces al día siguiente, el día 1 de mayo, luego famoso desfile. Las amenazas vienen antes de liberarte. Llega ahí alguno de los mismos de la CI, oye, mira, vamos a apretar la mano. Si esto se pone malo, vamos a apretar más.
La doctora cubana Olga Lidia Sánchez Rojas murió a consecuencia de una fuga de gas que provocó una explosión en un edificio de Quito, Ecuador. Según el diario ecuatoriano El Universo, otras 9 personas resultaron heridas en el suceso ocurrido en el sector de El Batán, en el norte de Quito, dijo el cuerpo de bomberos. El Universo no identifica a la cubana como médico, pero Diario de Cuba recabó ese dato por su perfil en Facebook. Sánchez Rojas tenía 53 años y era especialista en higiene y epidemiología y graduada de Medicina General Integral. Era parte de la misión médica cubana en Ecuador y, según su perfil de Facebook, es oriunda o era oriunda de Ciego de Ávila. Aunque no se ofrecieron detalles acerca de los lesionados en los hechos, entre los heridos podría haber otros cubanos.
Y un cubano y 6 nicaragüenses fueron detenidos el 1 de mayo en San José, Costa Rica, por agentes de la fuerza pública luego de haberse producido una riña en medio de la marcha por el Día del Trabajador. De acuerdo con declaraciones de Randall Picado, director de la fuerza pública de la localidad capitalina, el cubano formaba parte de un total de 20 personas que se habían posicionado en el Parque de la Merced para manifestarse en contra del régimen del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y el líder chavista Nicolás Maduro. Los disturbios comenzaron cuando esta comitiva decidió enfrentarse a un conjunto de costarricenses simpatizantes por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido político izquierdista de Nicaragua. Son las 12:35 minutos, momento para descubrir algunos de los temas que van a escuchar hoy a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Margarita. A partir de las 2 de la tarde estaremos con el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, que ha presentado una queja ante la Fiscalía de la República por el abuso contra su persona por los derechos humanos, luego de haber sido encausado por un tribunal militar y pasado a una sala civil. Eso se da en exclusiva a las dos. También el título 3 de la implementación de la ley Gilberto, el tema de cuáles serán las empresas españolas. Desde España un abogado nos explicará cuáles son. Y también un ciudadano cubano en La Habana ha muerto bajo supervisión de las autoridades policiales. Tendremos el periodista que tiene la historia. Y vamos a concluir hoy en Cuba con otra triste historia del cuentapropismo. Johnny Castelló, el cuentapropista más exitoso, criador de cerdos en la provincia de Puerto Padre, hoy y mañana está siendo juzgado por el delito de enriquecimiento en Puerto Padre. ¡Qué mala señal!
¡Qué mala señal! ¿Y qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Que no coman puerco y lechón en Cuba. Tomás Cardoso, hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, por Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Entonces, 36 minutos más informaciones en Radio Martí. La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada el miércoles por varios sujetos, a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas como SEBIN. Esto lo declaró la propia Lilian Tintori a la agencia de Noticias EFE.
Fue el SEBIN. El SEBIN de los malos, porque hay SEBINES patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los SEBINES hoy quieren la libertad de Venezuela.
Cuando se encontraban en la embajada, al matrimonio le informaron que allanaron la casa, así comentó Tintori a EFE al entrar por primera vez a su domicilio para revisar su estado. Tintori comprobó que los libros de la biblioteca que recibe a los visitantes se encontraban todos por los suelos, así como los elementos de cocina, ropa de las habitaciones, los juguetes de sus hijos e incluso fotografías personales. Tintori y López se encuentran en estos momentos en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde han sido acogidos, aunque no han solicitado asilo político.
La opositora Alianza Cívica de Nicaragua pidió al régimen de Daniel Ortega la liberación ese mes de mayo de más de 200 presos políticos que están en la lista conciliada por ambas partes y que ha sido entregada a la Cruz Roja. Desde Managua, el informe nos llega con Daliana Ocaña.
La organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostiene su posición de no firmar documento para pedir que se suspendan las sanciones al Ejecutivo mientras no se cumplan los acuerdos. Mario Arana, integrante de la mesa de negociación, explicó esta posición.
El gobierno acepta negociar y ese es un paso en la dirección correcta, pero se equivoca al pensar que sin compromiso y voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua.
Las madres integrantes del Comité Pro Libertad de Presos Políticos se sumaron a la demanda de la alianza y exigen al gobierno cumplir los acuerdos firmados, afirma Lilian Ruiz.
Respaldamos la petición de la alianza y nos unimos a ella exigiendo que los presos y presas políticas sean liberados a más tardar en todo el mes de mayo o antes de ser posible, porque la realidad de las cosas es que estamos viendo de que no hay mucha voluntad de parte del gobierno para cumplir con los acuerdos.
Este jueves volverán a reunirse las delegaciones de la Alianza Cívica y el gobierno para buscar un acuerdo que permita poner en marcha un cronograma de liberación de presos políticos, como lo propusieron los testigos y acompañantes en la mesa de negociación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y unas 112 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2019 en El Salvador, el país considerado como uno de los más violentos del mundo, informó este miércoles la Policía Nacional Civil. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se registraron 112 homicidios, 44 menos que en el mismo periodo en 2018, lo que supone una disminución de un 28%, así explicó el Cuerpo de Seguridad. Amnistía Internacional considera a El Salvador como uno de los países más peligrosos para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró 16 y 12 muertos por cada 100.000 habitantes, más allá de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.
Un migrante guatemalteco de 16 años de edad que había llegado solo a Estados Unidos enfermó y falleció bajo custodia gubernamental en el estado de Texas, informaron las autoridades el miércoles. El menor cruzó la frontera cerca de El Paso, Texas, el 19 de abril y fue llevado a un albergue en Brownsville un día después. No parecía estar enfermo cuando fue transferido al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero a la mañana siguiente tenía fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, por lo que fue llevado a un hospital donde lo atendieron y dieron de alta el mismo día. Cuando el joven no mejoró, lo enviaron a una clínica pediátrica. Las autoridades de Guatemala dijeron que tenía una infección cerebral y fue sometido a una cirugía de emergencia, pero nunca se estabilizó y murió el martes.
Y al menos 3 personas están desaparecidas y más de 60 viviendas fueron completamente destruidas por el deslizamiento de tierra en una ladera de La Paz, informaron el miércoles a autoridades de Bolivia. La AFP tiene más información.
El deslizamiento de tierra provocado por filtraciones de agua y la lluvia en una ladera de La Paz dejó al menos 3 desaparecidos, según el último parte de las autoridades bolivianas. El balance también da cuenta de más de 60 viviendas completamente destruidas y 300 personas damnificadas. La policía señaló que una vez estabilizados los suelos, las cuadrillas de obreros entrarán para remover los escombros y buscar a los desaparecidos. Casi todas las viviendas habían sido desalojadas, ya que los primeros desplomes se registraron durante el fin de semana. En la zona afectada, un antiguo basurero público, se habían establecido varios asentamientos urbanos que no contaban con autorización para construir. Varias viviendas, algunas incluso de varios pisos, colapsaron el martes por las lluvias. El miércoles fue restablecido el servicio de una de las líneas del teleférico que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto, que atraviesa la zona afectada, y que el martes fue suspendido por seguridad.
En Brasil, los sindicatos se movilizaron con motivo del Día Internacional del Trabajo contra la reforma del sistema de pensiones, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, y aunaron fuerzas de cara a una huelga general programada para el próximo 14 de junio. Las 10 centrales obreras del país protagonizaron por primera vez un acto unificado durante un 1 de mayo para clamar contra las medidas propuestas por el gobierno de Bolsonaro, especialmente contra el proyecto que endurecerá gradualmente el acceso al actual régimen de pensiones.
Y en Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, advirtió de la convocatoria de una huelga nacional si el gobierno de Lenín Moreno no desiste de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a su juicio ha originado una cadena de despidos en el sector público. Si el gobierno persiste en aplicar políticas que vayan en contra de los trabajadores y también de la mayoría del pueblo ecuatoriano, se enfrentará a una huelga nacional, así afirmó AF José Villasencio, presidente saliente de la FUT, la mayor central obrera de Ecuador. 12:43 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Un informe publicado por Human Rights Watch denuncia que las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región nororiental de Xinjiang. Human Rights Watch señala que la investigación muestra por primera vez que la policía de Xinjiang utiliza información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento de las personas y la utiliza en su contra. La Organización Defensora de los Derechos Humanos está exigiendo al gobierno chino que cierre esta plataforma, que elimine todos los datos reunidos y pide a los gobiernos extranjeros que impongan sanciones a China.
Kuwait inauguró el puente Jaber de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico, que fue presentado como uno de los más largos del mundo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Kuwait inauguró el miércoles un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico, que presentó como uno de los más largos del mundo. El puente Jaber, llamado así en honor al difunto emir Jaber al-Ahmad al-Sabah, conectará la capital kuwaití con su villa, una región al norte del país que en el futuro será una zona de actividad económica próxima a las fronteras con Irak e Irán. La zona llamada Silk City será un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Requerirá más de 100.000 millones de dólares en inversiones, según el gobierno kuwaití. Celebramos hoy la inauguración de la calzada Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, que se considera una de las calzadas más largas del mundo. Se trata de unos 48 kilómetros. Contiene el enlace Subilla, o el enlace principal, que tiene 36 kilómetros, más el enlace Doha, que es de 12 kilómetros. Estamos muy orgullosos de terminar este proyecto. La primera vez que se realiza este tipo de proyectos aquí en Kuwait, dentro del tiempo y el costo requerido. Con la obra, la capital Kuwaití quedará a menos de 30 minutos de la próxima Silk City, en lugar de los 90 minutos actuales. El puente fue diseñado por el grupo Sistra, con sede en Francia, y construido por el gigante surcoreano Hyundai Engineering and Construction. Se necesitaron 5 años de estudios y obras para levantarlo. Costó unos 3.600 millones de dólares. Se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad. Se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 12:46 minutos. Nuestro segmento en la noticia en perspectiva es una noticia en desarrollo y el resultado de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, que permite demandas a propiedades confiscadas en Cuba por ciudadanos o empresas estadounidenses. Justamente en la corte, una corte federal en la ciudad de Miami, se presentaron las primeras demandas. Sobre esto nos habla nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, que se encuentra justamente en esa corte federal. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Margarita, para ti también, para todo el equipo de realización y, por supuesto, la audiencia. Pues sí, ha sido un día histórico porque dos herederos de propiedades que han sido o fueron confiscadas en la isla asentaron sus respectivas demandas en el Tribunal Federal del Sur de la Florida, que radica acá en el centro de Miami. Digo día histórico porque es la primera vez que, desde que fue aprobada en el 96, ha entrado en vigor el título 3 de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton. Y bueno, los demandantes con sus equipos de abogados y activistas pro democracia estuvieron presentes allí. Y se trata de Javier García Bencochea, un cubano estadounidense, neurocirujano, radicado en Jacksonville, al norte de Florida, que ha demandado a la empresa de cruceros Carnival por utilizar la terminal portuaria de Santiago de Cuba, que él asegura le fuera confiscada a su familia a inicios de los años 60. El otro demandante se trata de Michael Penn, de Havana Dutch Corp, o sea, la entidad portuaria de La Habana, de la capital del país, la más importante, o una de ellas, donde atracan actualmente los buques turísticos de estos cruceros, o sea, de la compañía Carnival. Hasta el momento Carnival no se ha pronunciado, le enviamos un correo electrónico al jefe de comunicaciones de esa entidad, que por cierto tiene su sede muy cerca de nuestros estudios.
Sí, señor, en Doral, aquí, en la ciudad de Doral.
Exactamente, y en este momento, hasta esta nota que estamos haciendo, no se ha pronunciado. Carnival ahora, Margarita, tiene 20 días hábiles para responder. Antes, cuando ya se conocía que a partir del día 2 de mayo entraría ya, o sea, se habilitaría esta ley, sí. Carnival había dicho que seguiría operando de manera normal. Ahora tiene 20 días hábiles para responder a esta demanda.
Ahora, Carnival es una empresa...
puede demorar muchísimo tiempo,
claro.
A no ser que, como pasa, o como es habitual, se entre en un arreglo que se llama fuera de corte, que se pongan de acuerdo,
claro.
Carnival pague la indemnización que están pidiendo los demandantes, y hasta ahí se cierra el caso y cada cual para su casa.
Claro. Ahora, Carnival te iba a preguntar, es una empresa estadounidense, ¿no?
Bueno, el problema está que Carnival, los barcos de Carnival no operan bajo bandera estadounidense. Por lo general, si tú, como tú conoces, los cruceros, ya sea Carnival, Royal Caribbean y otras, los barcos tienen bandera de otros países. Claro. Puede ser que tenga base en Bahamas o Panamá, y ahí está lo que hasta ahora no ha sido definido, porque los barcos que van a Cuba no viajan con bandera americana. Y lo que se está buscando no se precisó, el abogado Bob Martínez, que representa a los demandantes, no precisó el monto no. que se está pidiendo por la compensación.
O sea que esto es, vamos a ponerlo para...
Y dijo que son muchos millones lo que se está ocupando.
Claro, vamos a ponerlo en perspectiva para que los oyentes en Cuba sepan. Desde el 1996 en que se aprobó la ley Helms-Burton, hay un capítulo, que es el capítulo 3, que es el que permitiría, como hoy ya se permite, demandas de ciudadanos estadounidenses a compañías o empresas cubanas que confiscaron a empresas estadounidenses en Cuba durante todos estos años a partir de 1959. Hasta ahora lo han hecho, como dices tú, dos ciudadanos estadounidenses, cubano-estadounidense, García Bengochea y Michael Benn. Eso es lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué piden? ¿Qué indemnización pide? Esa información no se ha revelado, y esto es un proceso, como tú dijiste, protocolar, parte de lo que es el proceso leguleyo, ¿no? El proceso judicial, paso a paso, paso a paso.
Ahora, por supuesto, hay que, primeramente, un juez tiene que adjudicarse este caso, y ahí empieza entonces el estudio, las partes empiezan a litigar.
Claro.
Lo del día de hoy, para que no haya confusión, no fue una audiencia judicial, simplemente las partes llegaron al tribunal y donde se reciben toda la documentación claro. de este tipo, asentaron la demanda en los libros, en los registros de este tribunal. De ahora en adelante, ya lo dijiste, un proceso muy, muy largo que puede terminar, depende, dicen los abogados, que si Caribe apela al raciocinio, por supuesto,
claro.
bueno, pues nada, a lo mejor paga, llega a un entendimiento con las partes y se acabó.
Ahora, pero es una cosa que hay que explicar también, esto no había podido ocurrir hace 23 años porque siempre, cada 6 meses, se suspendía la activación de la ley, el título 3 de la ley Helms-Burton. Al haberlo hecho, al haber levantado ese suspensión, ¿no? Pues ahora sí se puede iniciar este proceso. Son las primeras dos, Ricardo. Habrán más, me imagino, y estaremos
pues
tratando
sí.
de explicar, ¿no?
Espérate, y brevemente, antes de cerrar, Margarita, quiero también anunciar que se esperaba que también, si no es hoy, en los próximos días, será entablada una demanda por Rafael Lucas Sánchez Gil, quien demandará a las empresas españolas Meliá y Blue Hotels Resorts por explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, que también aseguran le pertenecía a sus progenitores. Así que es lo que se dice, no hay información.
El principio.
O sea, es la puntica del iceberg.
Claro.
Vamos a ver qué pasa en los próximos días o meses.
Ahí estamos. Ricardo Quintana, nuestro colega de Televisión Martí, justamente ahí está en un tribunal federal en la ciudad de Miami, hablando con nosotros acerca de lo que ha iniciado hoy, las demandas por la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Gracias, Ricardo. Ya a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el torpedero cubano José Candelita Iglesias conectó jonrón en la novena entrada para de esa forma darle victoria a su equipo Rojos de Cincinnati 1-0 ante los Mets de Nueva York. En este partido, además de ese jonrón, Candelita Iglesias disparó un sencillo y ya tiene 7 impulsadas en la actual temporada de la MLB. Por su parte, el equipo de Arizona le ganó 3-2 a los Yankees de Nueva York. Y en este partido lanzó de relevo el pitcher de Nueva Gerona, Joan López. 2/3 de entrada, dio un boleto y mejoró su promedio de carreras limpias a 0.77. Minnesota doblegó anoche al Houston 6-2, pero aún así el Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, mientras que los mellizos conservó la cima en la división central. El cubano Yuli Gurriel se fue de 3-0 y el villaclareño Alexis Díaz de 4-1 impulsó su carrera número 10 y anotó una. Y en una doble cartelera, el equipo de Tampa perdió 2 veces ante los Reales del Kansas City. A primera hora ganó los Reales 3-2, mientras que a segundo turno también triunfó el equipo del Kansas City. Y aquí el cubano Jorge Soler se fue de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada, mientras Guillermo Heredia conectó un sencillo en 3 turnos al bate por Tampa. El equipo de los Medias Blancas perdió 5-4 ante los Orioles de Baltimore. Joan Moncada de 4-1 con una anotada, José Dariel Pito Abreu de 5-2 con dos impulsadas y Yonder Alonso una anotada y una impulsada. El Boston le ganó 7-3 al equipo de los Atléticos de Oakland. En tanto, los Cachorros dispuso 11-0 de los Marineros de Seattle. El Philadelphia 7-3 al Detroit. San Luis al Washington 5-1 a San Luis. Primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y los Marlins superó anoche 4-2 al equipo de Cleveland. Y San Diego que perdió ante Atlanta 5-1. Por último, quiero señalar que el peso completo cubano Robert Alfonso, invicto en 18 peleas profesionales aquí en Estados Unidos, de las cuales ganó 8 por la vía rápida, combatirá este próximo 18 en Brooklyn, Nueva York, contra el georgiano Lago Calaxe, combate pactado a 10 rounds en la división máxima. Alfonso, campeón en más de 91 kilogramos en el boxeo de los Panamericanos de Río de Janeiro, necesita ganar 2 o 3 peleas en lo que resta del año para ver si en el 2020 le dan una oportunidad por una faja a nivel mundial en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pasamos al segmento del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los organizadores de Woodstock 50 dijeron que el festival aniversario de Woodstock sí tendrá lugar en las fechas previstas. Esto a pesar del retiro del inversionista principal, quien esta semana había cancelado el evento y que para ello están buscando nuevos inversionistas. Está previsto que Woodstock 50 tenga lugar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el norte del estado de Nueva York, con artistas como Jay-Z, Miley Cyrus y The Killers. Los planificadores del festival han tenido que sortear varios obstáculos relacionados a permisos, medidas de seguridad, suministro de agua potable y baños públicos. La casa Bonhams anunció que subastará un disfraz creado en 1979 por el equipo de diseño de la serie de películas Guerra de las Galaxias. El traje que se está subastando es uno de los pocos de Darth Vader producidos en 1979 por el equipo del diseñador del vestuario de Star Wars en Londres para la película The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca. Your love is lifting me high. La cantante estadounidense Rita Coolidge estuvo de cumpleaños el 1 de mayo. Coolidge fue vocalista de gente como Joe Cocker, Leon Russell, Bob Dylan, Jimi Hendrix y Eric Clapton. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El presidente Donald Trump propone al régimen cubano una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro. Presentan también en la Corte Federal en Miami las primeras demandas amparadas por la ley Helms-Burton. Washington podría aumentar las sanciones contra el régimen venezolano. Y Nicolás Maduro está pidiendo lealtad a las Fuerzas Armadas. Finalmente, el presidente interino Juan Guaidó está convocando a paros escalonados hasta lograr una huelga general que saque del gobierno a Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Ahí lo tienen. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí, en edición del mediodía, hoy jueves 2 de mayo del año 2019. Como siempre, agradecemos a nuestro colega Eduardo Luján en las noticias, en los controles, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la producción, Elena Rodríguez, y también a nuestro colega Ricardo Quintana, Televisión Martí, dando la información sobre qué está ocurriendo con las demandas por el artículo 3, el título 3 de la ley Helms-Burton. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Quédense ahí, que viene mucho más.